dónde está mi amiga? ¿A dónde está mi amiga? Estás en ¿A dónde está mi amiga? En Nacional Rock. Hoy es, si no me equivoco, jueves 15, el día del eclipse. Son las 15 y 2 minutos y no estoy sola. Hoy, que además tenemos a Cande desde Londres enviándonos cuestiones y músicas y todas esas cosas, a mi derecha tengo a un gran amigo, tengo a un amigazo. Te voy a decir que estamos en Amiga 937, tanto en Instagram como en Twitter. Y aquí, a mi lado, lo tengo al señor Boyol, mi amigo. ¿Cómo estás?
Hey, amigo.
¡Bravo!
Para ser tu amiga tendría que vestirme de mujer como hago de noche.
Como haces todas las noches.
Todas las noches. Pero bueno, me siento amiga, amigo, amigue.
Amigue, ¿viste? Amigue, ahora hay que decir amigue.
Re amigue. Me da mucha alegría venir a acompañarte a la radio porque es un espacio que, así como lo escucha mucha gente, también tiene una intimidad en donde uno se encuentra como hablando de verdad en la radio. Yo no sé qué misterio ocurre, que uno va para adentro y entonces lo que dice en la radio goza de mucha verdad y de mucha intimidad siempre, ¿no?
Es una exposición muy rara, ¿viste?
Rara.
Es rarísima, sí. Rara. Lo que uno muestra de uno mismo.
En una época, hace muchos años, hace unos 30 años, yo tenía un programa de radio con Ludovica Esquirru en Radio Belgrano. Y era en vivo, de 1 a 5 de la mañana, los sábados. No sé si te contesto.
Ah, qué divertido.
Entonces era un programa muy zarpado porque era el horario de la noche, de 1
a 5
de la mañana del
sábado. Valía todo, claro.
Y entonces en esa época había unas amenazas de bomba en las radios y demás. Entonces había policías y había un policía adentro de la radio, en la puerta, que cuidaba la radio, pero que a veces a las noches se metía para ver qué estaba pasando en la radio. Entonces lo teníamos en el control, a veces así en la cabina. Y yo una noche había ido vestido de robe de chambre y muy vestido para hacer el programa, de una manera muy particular que me estimulaba a mí. Y nunca olvidaré que el policía le preguntó al operador: ¿y por qué se disfraza si nadie lo está viendo?
Muy bueno.
Yo, vos sabés que el estímulo viene por muchas vías siempre. Entonces, a veces lo que se oye por la radio es algo de lo que uno ve por los ojos o de lo que uno recibe los sentidos.
Sí, de algo que uno está sintiendo totalmente. Muchas veces sale de algo que no se ve. Uh-huh. La mayoría de las veces. Contanos un poco cómo es esto que estás haciendo. Yo ya lo vi, pero quiero que lo cuentes vos.
Casa Valentina es una experiencia fabulosa. Además de ser una obra de teatro, además de ser un éxito teatral, desde hace ya estamos en su tercer año de escenario de la obra, puesta hace 3 años ya.
Más giras.
Es un fenómeno. Es un fenómeno que tiene que ver con que José María Muscari, que es el director, tiene la inteligencia, la habilidad de tener un gran olfato para hacer popular cosas que por ahí no lo son tanto, como lo hizo con Lorca, ¿no? Con García,
claro,
Lorca. Y entonces con esta obra, que era una obra muy seria, escrita por Harvey Fierstein, que es un militante y un escritor norteamericano muy importante, que hizo la versión de La jaula de las locas en teatro, hizo otra obra que es Algo en común, que hizo aquí Darín con La Piquio. Hizo una obra en donde 7 hombres nos vestimos de mujer, en una disciplina muy extraña, que es esta de los crossdressers, que son hombres que se visten de mujer por una necesidad de identidad que va mucho más allá de lo sexual. No son necesariamente gays ni homosexuales, hay de todo, digamos, hay heterosexuales, homosexuales y ambidiestros, hay de todo.
Hay algunos que viven
mujeres,
casados.
Absolutamente. Claro. Yo hago un personaje que tiene su mujer, sus, claro, hijos, pero que se visten de mujer por una cuestión de un ajuste de cuentas con su identidad, ¿no? Digamos así. Y es un fenómeno que ocurre en el mundo. En la Argentina hay organizaciones, agrupaciones que practican esta disciplina. No sé si llamarla disciplina o qué, o indisciplina.
Práctica.
Sí,
no sé.
Y bueno, la obra sitúa la historia originalmente en un momento en que ser gay, además, era considerado un delito y una enfermedad en Estados Unidos en los años 50, 60, donde se origina la anécdota inicial. La obra no es una obra de época porque es muy universal. Pero en ese momento, que había mucha confusión con respecto a esta temática, la obra parte de una anécdota que encara esto tan extraño y por eso hace que la gente venga con mucha curiosidad para ver cómo es Fabián Vena vestido de mujer, o Diego Ramos, o Rolly Serrano. Es un elenco de actores muy conocidos.
Nombralos a todos, porque están haciendo todos además un trabajo espectacular.
Ahora se incorporó Rodrigo Noya, Aldo Pastur, Mario Pasic, esos somos los hombres, las mujeres son Paula Morales y Cristina Alberó. Pero la dirección de Muscari también le ha dado un carácter medio universal, en donde de esa anécdota tan extraña pasamos a hablar de algo que cuando la gente comienza riéndose a carcajadas porque vienen a ver cómo son estos tipos vestidos de mujer, y realmente son mujeres muy coloridas y muy explosivas y muy graciosas todas, muy personales, muy particulares.
Quiero decir, no, es un trabajo que es muy sutil de cada uno,
sí,
de los actores.
Cada uno hizo una construcción muy verdadera de las mujeres que nos han influenciado en la vida, y aparecen mujeres. Este cuerpo, que es el envase que tenemos, con todas estas mujeres que nos habitaron en nuestro inconsciente por distintos motivos, amorosos, de admiración o de lo que fuera, o de simplemente mirada o de intercambio amoroso, sexual o de lo que fuera, están ahí en nosotros. Y entonces, cuando aparecen, dándole forma a estos personajes, aparecen unos bichos muy raros, muy particulares, muy divertidos. Pero la obra trasciende la anécdota y entonces termina hablando de lo que es común a todos nosotros, que es el permiso de cada uno a ser quien quiera ser, el derecho a ser libre, la mirada represora o no de los demás, cómo nos autorizamos y cómo nos permitimos ser lo que siempre quisimos ser o hacer lo que siempre quisimos hacer. Y esto es común a todos los seres humanos, porque todos tenemos limitaciones en la mirada del otro, ¿no?
Totalmente.
Y en la mirada propia también, en la censura y en la libertad.
Uno es el otro que no se deja ser, digamos.
Exactamente. Y entonces, bueno, la obra trata de eso y por eso termina conmoviendo mucho a la gente se emociona mucho, termina aplaudiendo de pie, llorando, diciendo gracias por este mensaje que, además de hablar de estos temas de identidad y de sexualidad, habla de la libertad de cada uno. Y entonces ahí se pone muy universal, la gente se conmueve mucho. Y creo que esta es la clave de este fenómeno que hace que llevemos casi 3 años ya en Buenos Aires, en Mar del Plata, de gira por el país. Hemos estado en escenarios variadísimos todo el año pasado y ahora estamos de vuelta en Buenos Aires en el Piccadilly.
En el Piccadilly todas las noches de...
Del año.
De miércoles.
Miércoles a domingo.
¿De miércoles a domingo a qué hora?
A las 9 en general, los domingos a las 8, pero a las 9. Cualquier interesado se va a enterar.
Sí, Casa Valentina se llama el proyecto.
Casa Valentina, está ahí en el pegadito del Teatro San Martín en el Piccadilly. Y está buenísimo. Y además para nosotros como actores es una posibilidad de composición fabulosa. Es decir, a los actores nos gusta hacer cosas raras o cosas alejadas a lo que somos, ¿no?
Claro. Es una aventura increíble.
Y hacer de un hombre que se viste de mujer y hacer esa mujer que es producto de la imaginación de ese hombre que a su vez tiene esa característica tan extraña de identidad, es un desafío imperdible. Yo cuando me ofrecieron esta obra dije, esto no me lo puedo perder porque a mi juego me llamaron, ¿viste? Vos sabés que me gusta mucho payasear seriamente y esta es una forma muy seria de payasear muy profundamente. Entonces, ahí estamos.
Qué hermoso, qué hermoso. Estamos...
Todavía puede haber restos de rímel en mis ojos si me ves así.
Sí, sí,
porque
sí.
Me cuesta
ya todos estamos acostumbrados a verte maquillado hoy.
Me
sí, está buenísimo.
Maquillaje toda la noche.
Estamos con Boy Olmi y nos vamos a escuchar un tema. Yo creería que es Estelares, así, justamente, como estoy diciendo. Estelares a las rotas. Enseguida volvemos.
Como en todo espacio. ¿A dónde está mi amiga? Un devenir mujer. Radial.
Ciro y los persas bailando, ahí los vemos. Cuida, estás en Nacional Rock. ¿A dónde está mi amiga?
¡Qué calor!
¡Qué calor hará sin vos en verano!
El frío a veces es necesario. NacionalRock.com. Verano. El espacio es infinito para que viaje uno solo. Por lo menos se necesitan dos. Tito Savage te invitan a un viaje especial y espacial. Tito y Rano van al espacio. Domingos de 19 a 21. Nacionalrock.com. Música sin subtítulos. Es la Biblia. Y es el infierno.
El diablo y la muerte se me fueron amigando.
Es Nacional Rock. Nacionalrock.com. ¿A dónde está mi amiga? Haciendo una revolución. Nacionalrock.com. Cada día. Todos los días.
Son las 15:20 minutos de la tarde. ¿Estás en ¿A dónde está mi amiga? Estamos en una charla interminable acerca de los 70s, los 80s, las músicas, los rocks, el rock argentino. Voy, que no se perdió ni un recital de Almendra. Me está alumbrando con un montón de cosas que vio increíbles.
Bueno, hay algunos beneficios de la edad y uno de ellos en la Argentina para mí fue haber visto en vivo cosas como Manal, como Almendra, como todos los festivales, todos los Barrock, todos los festival Pin-Up. Recién hablábamos de Almendra en el Teatro Coliseo, los domingos a la mañana. Había todo un ciclo de rock argentino los domingos a la mañana, donde yo era casi niño, por lo cual una tía me llevó porque le pedí que me llevara, no me dejaba ni siquiera. La tía Perla me llevó un domingo a la mañana a ver Almendra, y un privilegio, ¿no? De la misma manera que yo pertenezco a la generación que esperábamos la salida de los discos de los Beatles uno por uno, es decir, disco por disco.
Claro.
El que venía de Europa decía, traje de Londres este disco que es el nuevo disco de los Beatles. Bueno, yo esperaba la salida de los discos de los Beatles y eso me daba una emoción muy particular año tras año.
Claro, es que además no había, o sea, había realmente que esperar, no había nada. Con suerte, en algún momento salió a la pelo y uno más o menos tenía una info de lo que podía llegar a pasar.
Total.
Si no, era ir caminando por la calle y ver los afiches que te anunciaban los recitales.
Increíble.
Era increíble.
Increíble.
Estamos con Boy Olmi.
Buenas tardes.
Seguimos con Boy Olmi, con el señor Boy Olmi. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿A dónde está mi amiga?
¿A dónde está? Quisiera saber. Es un juego de opciones. Yo te nombro dos cosas, vos elegís una de las dos.
O tres.
Ahora, si una de las dos, si vos no querés elegir una,
okay. Es
todo muy rápidamente. Si vos no querés elegir una, muy rápidamente tenés que explicar por qué.
Por supuesto.
¿Sí?
Por supuesto. Y puedo elegir hasta una tercera.
Puedes elegir hasta una tercera. ¿Mar o río?
Mar.
¿Sierra o montaña?
¿Sierra o montaña? Montaña y un poco de sierra también, porque el aire es el mismo arriba y abajo.
Bien. ¿Día o noche?
Bueno, no hay día sin noche, por lo cual los dos y todo lo que pasa en el medio.
¿Vino, champaña o alguna cosa alternativa?
Sí, yo voy a elegir siempre todo de todo, porque depende para qué cada cosa. Soy más de tomar vino, regularmente vino, pero siempre hay una ocasión para abrir una botellita de champaña.
Claro, cómo no. ¿Cine o teatro?
Estoy arriba del escenario todas las noches haciendo Casa Valentina, es una experiencia fabulosamente deliciosa. Dirijo cine cuando puedo, soy feliz yendo al cine como programa. Jamás elegiría entre cine y teatro. Las dos.
¿Desayuno o almuerzo?
Mi desayuno es un ritual insoslayable que lo hago solo, en la calle, leyendo los diarios, caminando, tomándome un momento para estar a solas conmigo y con la humanidad. Y el almuerzo varía, puedo no almorzar muy a menudo. Es decir, es imposible que no desayune y es posible que no almuerce. Sin embargo, hay almuerzos bajo los árboles, rodeados de frutas y manjares de la primavera que son imperdibles.
Qué lindo. ¿Almuerzo o cena?
Cena. Bueno, a la cena estoy más preparado para el disfrute, a pesar de que gástricamente es más complejo. Soy más hedonista en la cena que en el almuerzo.
¿Beso o abrazo?
Bueno. Depende con quién, para qué, cómo. Cuando es beso con abrazo y con todo lo que pueda seguir, es más completo. Pero hay abrazos que son abrazos y hay besos que son besazos.
¿Taco aguja o plataforma?
Bueno, yo uso un taco, en Casa Valentina uso un taco medio, que no es ni aguja ni plataforma. A la plataforma se la debemos a una querida amiga y mentora, que es Dalila Pusovio, cuya foto tengo en mi camarín en Casa Valentina, porque es una de las inventoras del zapato con plataforma.
La amamos.
Argentina, Dalila, perteneciente a la generación así pop del Vitela, amiga querida y un ícono de la historia del diseño en la Argentina y del hipismo y del... Así que a la plataforma todo eso. El taco aguja genera una cosa sexoide, seductora para alargar ciertas piernas de mujeres, pero ¿por qué querer alargar la pierna cuando ya la pierna es linda de per se? Así que depende del ratón y el momento, vale todo.
¿Orden o caos?
Vivo muy ordenadamente dentro del caos. Es decir, me reconozco en las dos cosas. Soy muy ordenado, pero el caos es inevitable.
¿Amor o pasión? Tiene trampa, hay trampas.
Bueno, el amor es uno, la pasión son dos, dice una canción de Rita Lee. Bueno, amor y sexo, hay una canción que estoy escuchando estos días muy linda, que habla de las diferencias y las similitudes entre el amor y el sexo. Yo me alimento de las dos cosas, la verdad, necesito de las dos cosas. El amor es algo muy hondo y la pasión es algo delicioso.
Dicen que el amor no crece sin pasión, ¿será verdad?
Bueno, esto nos obliga a redefinir todas las cosas, pero qué sé yo, el amor por los padres también es un amor pasional, si queremos hablar de ese tipo de amor, ¿no? O el amor por los hijos, pero son todas formas de pasión. Para mí es muy pasional el amor, yo siento el amor muy pasionalmente.
¿El sol o la luna?
No me puedes dar opciones.
Lo estoy haciendo a propósito.
De las mismas cosas, porque el sol y la luna son como dos polaridades, son como el día y la noche, son como lo masculino y lo femenino, que en realidad forman parte de un todo. Entonces, la luna nos regala esa luz mágica que proviene del reflejo del sol. El sol recibe la influencia del influjo de la luna, porque los que estamos parados en la Tierra recibimos ese magnetismo. Estamos en un punto de delicado equilibrio entre las dos cosas.
La última, decime, ¿mar revuelto o sin olas?
Bueno, también depende para qué. Como ves, mi tendencia es a encontrarle la respuesta a todo, porque vivo encontrándole en la dualidad esta respuesta. Yo voy mucho al mar, y en el mar sin olas puedo nadar, puedo meter mi canoa, puedo meterme profundamente. En el mar revuelto recibo un masaje que es insustituible, recibo una sacudida vital que necesito, por lo cual necesito también de las dos.
Vamos, sí. Vamos, aguante. ¿En qué momento te empezaste a percibir como artista?
En realidad, cuando le empecé a poner nombre a lo que yo ya era y a lo que yo ya hacía y a lo que yo ya disfrutaba y a lo que yo ya sentía, que tiene que ver con el juego, con los sentidos, con la expresión, con la creatividad, cosas que uno trae desde la cuna. Solo que los que decidimos trabajar en el camino del arte hemos tratado o tratamos de prolongar en nuestra vida adulta y en nuestra vida profesional algo que está en los seres humanos, que es la creatividad. La creatividad no es patrimonio de los artistas, sino del ser humano, que puede elegir qué comer, qué poner, qué color usar, cómo pintar con los dedos, para dónde mirar, cómo sacar una foto, cómo garabatear el teléfono. Cualquier cosa que hacemos, que queremos comer, cómo armamos un ramo de flores. Todo eso que proviene de la creatividad y de la toma de decisiones que el libre albedrío nos da con nuestra capacidad intelectual y emocional, es algo que tenemos todos. Y de lo cual yo he disfrutado siempre muchísimo. Yo de chico me disfrazaba, de chico jugaba, empecé a sacar fotos a los 7, 8 años. Dibujé desde que tengo uso de razón y bien, quiero decir, nadie me reprimió para decirme, no, vos no dibujes, vos no bailes, vos no cantes, entonces me atrevo a hacer cosas para las que no he sido formado, como por ejemplo bailar indiscriminadamente con todo placer, sin tener ninguna técnica, o atreverme a hacer cosas. Entonces, a tu pregunta, ¿desde cuándo me reconocí como artista? Bueno, desde que tuve que tomar la decisión profesional. Y yo me sentí un artista antes de ser un profesional en el arte, digamos. Antes de ponerme a estudiar teatro, cuando dejé la Facultad de Arquitectura, yo ya hacía teatro de más chico.
No sabía que habías hecho Facultad de Arquitectura.
Yo, cuando terminé el colegio secundario, hice un año de arquitectura. Pero ya venía haciendo teatro desde muchos años atrás y en realidad fue en esa pausa de arquitectura en donde dije, no, a ver, ¿cómo me imagino profesionalmente trabajando? Y entonces ahí dije, dejo la facultad y me dedico a formarme como actor y después como director y después como tantas otras cosas, porque... Toda categorización y definición está buena, pero al mismo tiempo te puede limitar si te quedas atado a ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que soy actor y vivo de mi trabajo como actor y soy bastante definido como actor, no me alcanza como definición. Me gustó lo tuyo, artista, porque creo que el arte permite una amplitud mayor, ¿no?
Que vos sos mucho más que un actor. Has trabajado en
y vos
haciendo
sos mucho más que
dos millones,
cosas.
Claro.
Sí, soy una persona con mucha curiosidad y con mucho permiso para hacerlo.
Claro.
¿No? Entonces me puedo atrever a hacer una exposición de fotografías sin ser fotógrafo.
Sacás unas fotos espectaculares.
Y bueno, por eso, ¿quién define que es un fotógrafo sino el que saca fotos? No, yo saco fotos desde muy chiquito y con mucha autoridad. Quiero decir, sé perfectamente lo que quiero sacar cuando saco una foto. Y saco buenas fotos, pero no tengo una formación profesional ahí. Sin embargo, hay gente que me ha propuesto hacer producciones fotográficas para sus discos. Y
como yo, por ejemplo. Qué divertida esa tarde, nos pasamos en la playa sacando fotos para mi disco.
Para tu disco.
Qué hermosura.
Sí. Amo esas fotos que hicimos ese día.
Ay, son hermosas. Sí. Son increíbles.
Y bueno, entonces siento un poco la impunidad. Yo creo que los artistas también tenemos algo de impunidad, que nos damos a nosotros mismos el derecho de decir esto lo hago porque quiero, porque siento. Y yo tengo la suerte de estar juntando algo que tiene que ver con nuestra necesidad profesional, la de todos los que tenemos que trabajar para sostenernos, con algo que va incluso más allá, que es algo que siento como la misión y la tarea, ¿no? Es decir, ¿para qué estamos en la tierra? No es solo para ganar haciendo plata con lo que profesamos como profesión, sino además hay algo para lo que vinimos que es superior a eso. Y ahí estoy encontrando mucho, mucho camino.
De esto vamos a hablar en unos minutos con el señor Boy Olmi, con quien estamos compartiendo el aire ahora. Invencible, Ximena López Chaplin.
Tanto en
Es verano. Usa protector solar. Y escucha nacionalrock.com. Verano. El viaje de National Rock nunca se detiene. El camino está abierto. Es dulce. Sin mapa. Pero con una ruta. Y la combustión de buenas canciones. La Casa Rodante. De lunes a viernes, de 16 a 18, con Frankie Langdon. NacionalRock.com. Cuando te desorientas por la luz y el ruido de la ciudad, NacionalRock.com. Tu lugar, tu tierra soleada, tu música. Un programa con muchas más que dos. ¿A dónde está mi amiga? De 14 a 16, nacionalrock.com.
Son las 15 y 37, estamos en el aire, en vivo, en nacionalrock.com. Si no tenés la aplicación, te la podés bajar. Está ya en todos los kioscos.
Aplicate.
Bajate nacionalrock.com. Estamos acá con Boy Olmi, que hablando interminablemente, tenemos muchos temas para hablar. Estuvo hace poco filmando en Brasil, hablábamos de eso.
Estuve en São Paulo.
Tuviste unos coach, claro.
Tuve que actuar en portugués como protagonista de una película, lo cual me obligó a hacer un intensivo tremebundo, porque tuve que hablar durante 2 meses sin parar en portugués, en una película totalmente brasilera, rodeado de brasileros a los cuales no conocía ni al director cuando llegué. Así que fue una experiencia inesquecible, quiero decir, inolvidable.
Qué hermoso. Sí. Saudade.
Saudade de Brasil. Una película que se llama El Director, donde yo hacía un director de teatro
abusivo, ¿no?
Abusivo, poderoso, temible, amable, admirable y revulsivo y complejo. Sí, una película sobre un director que es muy querido y muy temido, y es un extranjero, es un argentino en Brasil. Sobre una puesta en escena de Hamlet, además, por lo cual me tuve que meter con Shakespeare. Imagínate recitar Shakespeare
Qué
en portugués.
Trabajo.
Tuve que recitar Shakespeare en portugués.
Claro.
Además de cometer una serie de abusos sexuales y energéticos con mi gente, lo cual fue tremendo también.
Qué duro, ¿no? Para encarar eso.
Y bueno, como siempre, ¿viste? Como decíamos de Casa Valentina, son esos personajes que decís, oportunidades para actuar cosas difíciles son oportunidades para actuar cosas atractivas, porque los actores queremos cosas difíciles porque son desafíos lindos de hacer. Así que la pasé genial, la verdad, la pasé genial trabajando ahí. Fueron 2 meses de trabajo muy intenso. Por suerte me reemplazaron en medio de la gira de Casa Valentina y pude volver, por eso ahora estamos en el
¿Quién
Ticarín.
Te reemplazó?
Me reemplazó Héctor Díaz, que es un gran actor, un gran amigo y que además hizo un trabajo divino con el propio personaje.
Qué lindo, lo queremos.
Sí, sí, y fue muy, muy solidario porque yo necesitaba irme 2 meses y volver a Casa Valentina y pude hacerlo, así que fue muy lindo, estoy muy agradecido a Héctor Díaz que me reemplazó con mucho amor.
Y justo en este momento, ¿no? Hablar del abuso y todo esto.
Sí, la película es candente, a punto tal que se modificó incluso cosas del guión, porque hay un momento de la película en donde la abusada, que es una chica de 18 años, de golpe sale de un teatro donde estamos trabajando, se va a la calle, tiene una salida. Y en ese momento, en San Pablo, el día que filmábamos en ese teatro gigantesco, que es el teatro del MASPI, uno de los teatros más grandes que hay en el Museo de Arte Moderno, en la Avenida Paulista, en el centro de San Pablo, un lugar emblemático, como si fuera el Teatro San Martín de aquí, estábamos filmando, por la Avenida Paulista, que es como la Avenida Corrientes, te diría, se arma esa tarde un desfile de mujeres para protestar por todos los derechos de la mujer, con nuestro cuerpo no, nuestro útero no, bueno, claro. Todos los temas femeninos tan candentes en este momento. Y se arma una movida de decenas de miles de mujeres con sus tambores y sus cuerpos al viento en la puerta del teatro, por lo cual el equipo de filmación salió y decidió modificar el plan de filmación para integrar a la actriz protagonista de la película a esa movida. Y entonces salió un equipo de emergencia a filmar en medio del descalabro que era esta marcha que paralizó San Pablo. Nuestro equipo de filmación metido ahí adentro con la actriz en el medio y yo parado atrás de cámara que lloraba desconsoladamente diciendo soy parte de una película que al mismo tiempo forma parte de un hecho político, histórico, real de lo que está pasando en el mundo en este momento. Así que fue muy lindo todo eso también.
Qué impresionante. Quiero retomar algo que habíamos dejado antes del bloque de música anterior. ¿Qué te parece que es lo que le hace falta saber a la raza humana? ¿Qué necesita la raza humana? ¿Qué necesita ser consciente?
Yo creo que es una divina pregunta la tuya. Yo creo que la raza humana está en peligro. Está en peligro porque en los últimos siglos hemos llevado nuestra forma de vivir a condiciones que eran aceptables y hasta ahí no más, pero que eran de alguna manera un poco menos visibles, alimentados por nuestra ambición, por nuestro egoísmo, por nuestra codicia, a una forma de vivir que hoy se está cobrando y que se va a cobrar no solo vidas, sino la subsistencia inclusive de la propia raza humana en la Tierra, porque con cosas como el cambio climático o con la situación social de inequidad que existe, esa diferencia tan cruel entre ricos y pobres que hace que se viva muy mal en todas partes, con mucho miedo, con mucha violencia y además con muchísima gente en condiciones inaceptables, inhumanas para la subsistencia. El hecho de que seamos 7.400 millones de habitantes en la Tierra hoy hace que ya no haya espacio para la joda, ya no hay mucho lugar para seguir admitiendo los niveles de contaminación y de daño que le estamos haciendo a la casa, que es la Tierra. Entonces, lo que le hace falta a la raza humana es entrar en un pequeño salto espiritual que nos empiece a recordar que somos todos parte de una sola cosa, que esa especie humana es una especie que está hermanada simplemente en su condición de raza humana y en su condición de seres vivos con otros seres vivos, que son los animales y las plantas, y que tenemos que coexistir y convivir armónicamente en un lugar en donde no estamos haciéndolo armónicamente, con un nivel de dolor que se manifiesta en cualquiera de las manifestaciones sociales del mundo, desde los emigrados que emigran del África a Europa por temas de guerras, por temas de inestabilidad política. En todas partes del mundo se ven reflejos de esto. Hay países un poco más civilizados, un poco más organizados, que al mismo tiempo a veces tratan de levantar las barreras para que no se les vengan desde otro lado, porque se genera como en el agua una especie de desbalanceo que la cosa se desborda. Entonces, bueno, me has dado pie a hablar de algo muy amplio, de lo que podríamos hablar todo el programa, que es qué está pasando en la humanidad en este momento. Estamos en un momento muy preocupante, muy dramático, y que al mismo tiempo tiene salida, tiene solución si somos capaces de asumir el estar a la altura de lo que está pasando en la humanidad en este momento. Yo hice una película que vos creo que conocés, que está en Netflix, claro, en este momento, que se llama Jane and Payne, y que habla del encuentro de dos sabios, de una inglesa y un norteamericano, que se preguntan estas cosas junto conmigo. Ella es Jane Goodall, es una mujer famosísima en el mundo entero, hoy tiene 83 años, se hizo muy famosa hace 60 años cuando se fue a vivir entre los chimpancés al África, y hoy es una misionera de la paz de las Naciones Unidas, una militante por los derechos de los seres vivos en la Tierra, defensora de los jóvenes. Y él es Roger Payne, que es el que descubrió todo sobre el canto de las ballenas. Son dos científicos, pero que llevados al plano humano cuentan una historia de amor, que es el encuentro de ellos en la Patagonia Argentina, en un documental que se me ocurrió hacer.
Es brillante, es emocionante, es precioso, es meditativo, es increíble.
Bueno, esa película habla de esas polaridades como las que antes me querías hacer optar, porque hablan del sol y la luna, hablan de una historia de amor entre el agua y la tierra, ¿no? El yin y el yang en términos occidentales, Marte y Venus en términos más occidentales, más espirituales, más místicos. Y son estas dos polaridades que se juntan, hombre y mujer, a dialogar sobre qué pasa con manos. Por eso pongo esta película, de la que me siento muy orgulloso, como ejemplo, en la búsqueda de respuestas a qué tendríamos que hacer los seres humanos para vivir un poco más dignamente en un momento en donde las papas queman y tenemos que hacernos responsables de eso urgentemente.
Es verdad.
La película se llama Jane, como la novia de Tarzán, Jane and Payne. Payne es él, Payne, Roger Payne. Jane and Payne está en Netflix. Lo digo porque a los que tienen el privilegio de poder ver Netflix, no son todos porque hay que pagar Netflix, pero a los que pueden ver.
Pero a veces algunos podemos ser invitados.
Sí, ir a la casa de alguien, claro, te comparten.
No, y
Netflix.
Además te comparten.
O te vas a un club, a un lugar, a la casa de un vecino. Bueno, donde en Netflix hay muchos millones de gente que lo tienen y se puede ver Jane and Payne, que responde, por lo menos se pregunta sobre todas estas cosas y responde muy positivamente, porque no se trata de que no hay salida. En realidad la salida tiene que ver con que cada uno asuma de su vida cotidiana esta responsabilidad de pensar en términos de cuidarnos mutuamente, ¿no? Uno, si reemplaza el concepto de voy a toda costa en pos del éxito, si reemplaza esa idea de ir cortando cabezas y haciendo lo que sea, por otra idea, que es cómo hago para ser cuidadoso en todo lo que hago, empezamos a cuestionarnos sobre todo nuestros hábitos vinculados con las cosas cotidianas, de las que se conoce mucho, el reciclado, la basura, el agua, la energía, la comida, pero también nuestro propio cuerpo humano, nuestro espíritu, cómo comemos, cómo nos vinculamos las personas unos con otros.
¿Qué pensamos?
¿Cómo pensamos del otro? ¿Cómo hablamos del otro? ¿Cómo nos vinculamos amorosa, cuidadosamente o no entre nosotros cuando andamos por la calle? Bueno, si empezamos a ser cuidadosos con el otro, como somos con nosotros mismos, algo que en realidad todas las disciplinas espirituales persiguen, ¿no? En cualquier está esta idea de sentirnos parte de una misma cosa, ¿no? Mirar al otro como un hermano realmente. Algo que el rock argentino y que el rock en general embanderó como filosofía cuando en los años 60 y 70, los que éramos jóvenes en ese momento, abrazamos como concepto que son la paz y el amor como bandera. Bueno, es algo que no tiene por, es una bandera que no tiene por qué arriarse, todo lo contrario, es una bandera que yo sigo enarbolando, la de la paz y la del amor, porque creo que son cosas muy esenciales y muy profundas para convivir y para vivir felizmente, ¿no? Uno no puede ser feliz si está siendo infelices a otros, o si está mirando para otro lado y no tomando en cuenta que hay otro infeliz
al ladito.
Uno, a centímetros, siempre. Y si en cambio hacemos cosas para ayudar a que el otro sea más feliz, verás rápidamente que eso se transforma en felicidad para uno mismo. Es muy simple y es muy sencillo, pero no hay nada más feliz que hacer felices a los otros también.
Es así, estamos con Boy Olmi y seguimos con música. En este momento los voy a llevar a Indios, ¿verdad? Sí. Asfalto, quédate con nosotros.
Restos de sangre.
estamos despidiendo de Para Vestirte Hoy, Catupecu Machu con Lisandro Aristimuño. Y nos estamos yendo. Al mismo tiempo estamos despidiendo a Boy Olmi, a quien le agradecemos mucho su presencia, su visita. Fue una charla exquisita.
Querida amiga, ¿dónde está mi amiga? Aquí, la he encontrado aquí. Me encanta haber venido a visitarte en la radio.
¡Qué hermoso!